Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano, con el Padre Miguel Ángel Morán.
Buenos días. Dios te ama y te ama porque quiere realizar contigo una alianza. Esta alianza es una alianza de amor. Por eso todos los días necesitamos de alimentar este amor. ¿Y cómo lo alimentamos? A través de la oración. El Señor quiere encontrarse contigo. ¿Y cómo hacemos este encuentro? Este encuentro lo hacemos de corazón a corazón, por medio de la oración, que es el trato con aquel que sabemos que nos ama. Él está siempre pendiente de ti, mucho más. Él anda buscándote, como también buscó a Moisés, y quería encontrarse con él para revertir este encuentro hacia los demás. Porque siempre cuando nos encontramos en la oración con Dios, Dios necesita algo de nosotros. Nos encontramos en la oración para ser nosotros repletos de su presencia amorosa, pero no para guardárnoslo nosotros y decir, ¡ay, qué a gustito con esto que me ha regalado el Señor!, sino para ponerlo al servicio de los demás. Porque la oración siempre revierte en los otros. Una persona orante es una persona que sabe del amor de Dios y lo que significa el amor de Dios, que significa la conversión, la alegría del corazón, la paz y el servicio a los hermanos. No hay oración que se quede en uno mismo. Toda la oración está vertida hacia los demás. Y estamos en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, en su primera sección, la oración en la vida cristiana. Hemos hablado de la oración como don de Dios, la oración como alianza, la oración como comunión, y ya nos hemos adentrado en el capítulo primero, la revelación de la oración, la llamada universal a la oración. Y en esta llamada universal a la oración, cómo Dios quiere revelarse en este trato con los hombres, con la humanidad, porque Él se ha querido abajar y ha querido ser condescendiente con el hombre, y por eso ha tratado al hombre en la historia. Y hemos hablado del Antiguo Testamento, y precisamente hablando del Antiguo Testamento hemos hablado de los orígenes de la creación, que es fuente de la oración. También sobre la promesa y la oración de la fe, con un gran personaje, Abraham, y otro, Jacob. Y ahora estamos en otro apartado del Catecismo, en su cuarta parte, Moisés y la oración del mediador, en un número precioso que vamos a analizar en este programa, porque nos va a ayudar a entender nuestro trato con el Señor y qué buscamos en la oración. Pues, ¿qué número vamos a tratar hoy? Nos lo van a decir ahora mismo.
Número o números del Catecismo.
...2575... También aquí Dios interviene el primero. Llama a Moisés desde la zarza ardiendo. Este acontecimiento quedará como una de las figuras principales de la oración en la tradición espiritual judía y cristiana. En efecto, si el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob llama a su servidor Moisés, es que Él es el Dios vivo que quiere la vida de los hombres. Él se revela para salvarlos, pero no lo hace solo ni contra la voluntad de los hombres. Llama a Moisés para enviarlo, para asociarlo a su compasión, a su obra de salvación. Hay como una imploración divina en esta misión, y Moisés, después de debatirse, acomodará su voluntad a la de Dios Salvador. Pero en este diálogo, en el que Dios se confía, Moisés aprende también a orar, se humilla, objeta y sobre todo pide. Y en respuesta a su petición, el Señor le confía su nombre, inefable, que se revelará en sus grandes gestas.
Conceptos para la nueva evangelización.
Teología de la liberación. Enfoque de la teología nacido y cultivado principalmente en América Latina, que pone de relieve la redención o liberación de Cristo, no solo en el aspecto espiritual personal, sino también en el temporal y social. Muchos hombres están sometidos a situaciones de injusta opresión económica y política porque estructuras de pecado favorecen la prosperidad desproporcionada de los fuertes a costa de la pobreza de los débiles. Es exigencia de la caridad evangélica y por tanto entra en la teología la liberación del injustamente oprimido. A algunos de los representantes de esta teología se les achacan principalmente dos desviaciones: la utilización de presupuestos marxistas y la reducción de la liberación a su aspecto temporal. La Santa Sede condena esas desviaciones, pero acepta toda la parte sana de la teología de la liberación. La Congregación para la Doctrina de la Fe publicó dos instrucciones sobre esta materia: Libertatis Nuntius, 1984, Libertatis Concienciae, 1986. La primera, más en la línea de corrección de las desviaciones, y la segunda, en un enfoque netamente positivo. Juan Pablo II, en el mensaje enviado el 9 de abril de 1986 al episcopado brasileño reunido en Itaici, les dice que la teología de la liberación es no solo oportuna, sino útil y necesaria. Libertad, facultad o capacidad del hombre para obrar en uno u otro sentido, como dueño de sus decisiones y asumiendo la responsabilidad correspondiente. El hombre no es totalmente dueño de sí mismo. Está parcialmente condicionado por la herencia, por el ambiente, por la ignorancia y, más en la médula de su ser, por el pecado y los hábitos desordenados que ha adquirido. La libertad absoluta es propia exclusivamente de Dios. La humana siempre es limitada y es tanto mayor cuanto más liberado del pecado esté el sujeto. Acertadamente distingue San Agustín libre arbitrio, que es esa libertad imperfecta, aunque suficiente para hacernos responsables de nuestros actos, y libertad propiamente tal que exige cuando ninguna traba interior condiciona otra opción. Esta se da en su grado óptimo cuando el hombre opta por el bien amándolo. Entonces se adhiere en totalidad a lo que pide todo su ser y lo perfecciona. Tradición. Del latín tradere, entregar; tradicio, transmisión. El hecho de que una generación transmite a la siguiente sus ideas, costumbres, instituciones, se usa más en sentido pasivo, lo que una generación recibe de las anteriores. La sucesiva entrega de lo recibido hace que la tradición forme una cadena que nos une a tiempos remotos. En lo religioso es un elemento muy importante. Se aplica comúnmente a lo recibido, que no pasó a constituir la Sagrada Escritura. Sin embargo, también lo que fue escrito tuvo normalmente una prehistoria de transmisión oral, más dilatada en el Antiguo Testamento, pero también realizada en el Nuevo. Así, los hechos y palabras de Jesús fueron durante una primera época transmitidos verbalmente. Por otra parte, la tradición complementa a la escritura, en la cual no cristalizó la totalidad de la enseñanza y de las prácticas recibidas. En toda tradición se va produciendo una evolución, bien visible en momentos de revolución y apenas perceptible en los tiempos sosegados. Esto afecta incluso a la comprensión de lo escrito, de modo que la tradición complementa a la escritura no sólo cuantitativamente, sino sobre todo cualitativamente, formando unidad con ella. Más que de dos fuentes de revelación, se trata de dos aspectos. Tradición y escritura manan de la misma fuente, se unen en un mismo caudal, corren hacia el mismo fin. De ahí la necesidad de que alguien tenga la palabra autorizada en relación con la doctrina. A la enseñanza de los protestantes, que no aceptan sino la escritura, le falta más que el complemento de lo no escrito, la seguridad de una visión correcta de lo transmitido por escrito. Esta misión corresponde a los sucesores de los apóstoles con la asistencia del Espíritu Santo. El magisterio no es otra fuente de revelación, pero forma unidad con la escritura y con la tradición.
Bueno, y hablamos del número 2575 del Catecismo de la Iglesia Católica. Hemos hablado de la libertad. ¿Por qué? Porque Moisés alcanza la libertad de su vida, la libertad de su persona en la oración. Él acude a la oración para ser libre y para ser libertador. Solamente el que es libre puede también liberar. Y la oración es el medio que nos ha regalado Dios para que uno pueda ser libre de tantas ataduras, sobre todo sobre las ataduras del pecado. La oración te da una fuerza especial para poder forjecear con el pecado y vencerlo con la gracia de Dios y la fuerza, el auxilio que Dios te da en la oración. Por eso, en este número del 2575 del Catecismo, Dios es el que lleva la iniciativa. ¿Por qué? Porque Dios quiere liberar al hombre. Había escuchado la voz del pueblo oprimido y tenía necesidad, por su compasión, por su misericordia, por cumplimiento de sus promesas, tenía necesidad de esta liberación. Y para ello utiliza de Moisés y la teofanía de la zarza ardiendo. Es el fuego que no consume, es el amor de Dios, es el fuego que no destruye, sino que construye. Porque a partir de ese momento se va a realizar un tiempo nuevo. Dios va a hacerse de un pueblo que es liberado, un pueblo que es peregrino, un pueblo que es capaz de ver las grandes maravillas de Dios. Pero para todo ello necesita de Moisés. ¿Y cómo se revela Dios ante Moisés? Como el Dios de los vivos. Por eso cuando Moisés le dice, pero ¿cómo yo voy a dirigirme al pueblo hebreo? ¿Tú quién eres? Y le habla del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, un Dios de vivos, no un Dios de muertos. La oración siempre nos lleva a el Dios de la vida. Cuando tú te sientas morir, cuando tú te sientas mal en tu vida, acude al Dios de la vida, que allí encontrarás el sentido de tu propia existencia. De ahí viene el nombre Yahvé. Yo soy el que soy, Moisés. Yo soy el existente, el que te puede dar el ser. ¿Cuántas veces nosotros buscamos el ser en otras cosas? En el palacio, como Moisés, en las seguridades, como Moisés, en la educación, como Moisés, en tener una vida cómoda, el poder tener una familia, una esposa, unos hijos, unos pastos, unas ovejas y ya está. Y tener una vida achatada. A mí que no me compliquen la vida, como Moisés. Pero he aquí que Dios irrumpe en la vida, pero irrumpe en la vida no para fastidiarnos, irrumpe en la vida para mejorarla, para darnos otra vida, una vida mucho mejor, una vida al alcance de nuestro ser, porque nosotros necesitamos ser prestados para una misión. Ahí es donde radica la vida. Uno se siente muerto cuando está estático, cuando en él, en su vida, no hay movimiento. ¿Cuántas veces a ti te ha parecido sucumbir? ¿Por qué? Porque tu vida te parecía una vida sin sentido, una vida achatada, una vida sin... ¡sin! ¿Qué es lo que te falta? ¿Cuántas veces has dicho tú eso? No sé, tengo trabajo, tengo familia, tengo mis hijos, pero es como si me faltara algo. ¿Qué es lo que me falta para yo sentirme feliz? Moisés lo descubrió. Es la misión que le encomendaba Dios. Era entrar en la voluntad de este Dios compasivo que quiere liberar a su pueblo y no lo quiere hacer solo, sino que necesita de una mediación. Esta mediación es Moisés, que como habíamos hablado en otro programa, Moisés es la figura del verdadero libertador, que es Jesucristo. Así como Moisés libera a su pueblo, también Jesucristo nos ha liberado a nosotros. Y si él liberó a su pueblo de la opresión de Egipto, de vivir en la esclavitud, Jesucristo nos ha liberado a nosotros del pecado y del miedo a la muerte. Esta es nuestra bonanza, esta es nuestra alegría, esta es la experiencia de amor que nosotros tenemos. Esto es lo que Dios nos ha regalado en la verdadera Pascua, el no tener miedo a la muerte. Y si no tenemos miedo a la muerte, tampoco tenemos miedo al sufrimiento. Es el nuevo Moisés, aquel que nos ha dado la victoria sobre el pecado que nos hace sufrir y la muerte que nos hace sufrir. El Señor nos lo ha regalado todo. Y así como necesitó de Moisés y llamó a Moisés para una misión, así también llamó a Jesucristo para esta misión. El verdaderamente ungido, el que nos tenía que rescatar, el que nos daba la tierra prometida de verdad, que era el poder volver al paraíso, el tener un horizonte que no fuera para nosotros cerrado, sino un horizonte que nos diera nueva vida, y una vida que ya en este mundo podemos vivir. ¿Por qué? Porque así como Moisés hablaba con su pueblo y le regalaba a su pueblo todos los bienes que Dios le alcanzaba, así también Jesucristo en nuestra Pascua nos regala esto, nos regala todos los bienes que viene del cielo, los bienes que la Iglesia custodia, los bienes de la palabra de Dios, de los sacramentos, de la misericordia de Dios, de una vida en comunidad, una vida nueva, una vida en el amor, una vida en el perdón. Todo esto nos lo ha alcanzado Cristo. Por eso nuestra naturaleza es distinta y por eso nuestra llamada a la oración. La llamada a la oración es saber que Dios te busca como buscó a Moisés. ¿Para qué? Para una misión como madre de familia. Tú tienes una misión en casa como esposo y padre de familia. Tú tienes una misión en casa, tu sacerdote. Tienes una misión en la parroquia. No te entretengas con otras cosas, sino para evangelizar, para llevar la vida a los demás. Esta vida que hemos heredado de Jesucristo. Tú, como soltera, como viuda, tienes una misión. Todo no se ha acabado. Dios quiere ser tu nuevo esposo, viuda del Señor. Tú, que estás soltero, que no sabes qué es lo que Dios te pide. Dios tiene una misión para ti, como la misión de Moisés. En la oración descubre cuál es la voluntad de Dios. Ya sabéis, Moisés, ¿cuál es el proceso que tuvo que hacer? Humillarse, ser realista con su vida y buscar su verdad. ¿Y cuál era su verdad? Su verdad es esta: soy tartamudo, soy un cobarde, yo no me atrevo. ¿Con quién estás contando? Es tu propia vida, tú como eres, ya está. así eres, como Moisés, pero Dios cuenta contigo para su obra de salvación. Dios no lo quiere hacer solo, necesita de ti. Por eso se humilla, y se humillarse es saber de la verdad de uno mismo. Él objeta. ¿Cuántas veces me dicen a mí, padre, si es que en la oración también me enfado con Dios? Enfádate con Dios, enfádate con Él. Atrévete a hablar con Él en confianza, como hizo Moisés. Y la confianza se abre también a esto, a no entender, no comprender y enfadarse con Dios. ¡Claro que te puedes enfadar con Él! ¡Háblale desde lo más profundo de tu corazón y grítale desde lo más hondo de tu alma! Y ¿sabes una cosa? Dios está a la pesquisa de todo aquello que tú le hables, de todo aquello que tú le digas. Sé como Moisés, tienes objeciones, díselas al Señor. Atrévete a decírselas y desahógate con Él. Dios es aquel que quiere reciclarlo todo, incluso tus propias objeciones. Y sobre todo, Moisés pide, y pide no para él, pide para los demás. ¿Cuántas almas generosas hay que me dicen, padre, si es que yo ya no pido, me canso de pedir, pero pido por los otros? Yo ya me olvido de mí mismo, pido por los demás, pido por mis hijos, pido por mi familia, pido por mis vecinos, pido por mi parroquia, pido por mi comunidad, pido por ellos. Esto es lo importante, el pedir como Moisés pedía por su pueblo. Vamos ahora a escuchar con la palabra de Dios por quién pedía Moisés, cómo Dios se encuentra con Moisés en la oración. Es Dios el que busca a Moisés, no es Moisés el que busca a Dios. Él quería conformarse con esa vida achatada de las ovejas, la familia, la tienda, sin más. La tentación que tú mismo tienes. Vamos a ver cómo Dios se encuentra con Moisés, como también se quiere encontrar contigo en la oración.
Escucha de la palabra.
Moisés era pastor del rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas más allá del desierto, y llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. El ángel de Yahvé se le apareció en forma de llama de fuego, en medio de una zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero que la zarza no se consumía. Dijo pues Moisés, «Voy a acercarme para ver este extraño caso, porque no se consume la zarza». Cuando vio Yahvé que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza diciendo, «Moisés, Moisés». Él respondió, «Heme aquí». Le dijo, «No te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra sagrada». Y añadió, «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Dijo Yahvé, «Bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores, pues ya conozco sus sufrimientos. He bajado para librarle de la mano de los egipcios y para subirle de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los pericitas, de los gibitas y de los jebuseos. Así pues, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y he visto además la opresión con la que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ve, yo te envío a Faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas de Egipto».
Reflexión.
Y Dios quiere encontrarse con Moisés. ¿Y por qué quiere encontrarse con él? Quiere encontrarse con él con un objetivo, con una misión: liberar. ¿Sabéis cómo Dios libera? Dios libera mostrando su amor. La verdadera libertad del hombre es estar en amar. Esa es la verdadera libertad del hombre. Tú ama y serás libre. Pero claro, nosotros no podemos amar. ¿Por qué? Porque tenemos una herida, y esta herida es la herida del pecado. Nuestro pecado hace que nosotros no podamos ser libres, es decir, no podamos amar. Cuando uno se encuentra en la oración con Dios, Dios quiere liberarle por medio de su amor. Ser seducidos por el amor de Dios. Solo cuando el alma de una persona se encuentra con este amor, que tiene carne y huesos, que tiene corazón, que tiene carne resucitado, que tiene corazón eternamente latiente. Estoy refiriéndome al resucitado. La verdadera manifestación del amor de Dios, aquel que triunfa sobre la cruz y se acerca a la verdadera vida, que es la vida eterna. Él ya la está viviendo para que nosotros podamos tener vida en nosotros, para que nosotros podamos poder experimentar este amor. El verdaderamente libre es el que ama. ¿Quiere ser libre de verdad? Ama. Y con el amor con que Cristo nos amó, no con cualquier amor. Todos los amores de este mundo son interesados. El amor que nos hace libres es el amor en la dimensión de la cruz. Es el amor en la dimensión de la Pascua. Es el amor en Cristo. Cristo es el que nos libera. Cristo es el que cura nuestras heridas. Cristo es el que nos ama. Cristo es el que nos sana. Cristo es aquel que ha querido revelarnos el verdadero rostro de Dios. ¿Cuál es el rostro de Dios? Moisés habla de las espaldas. Yo he podido ver las espaldas de Dios. Pero Moisés también tiene una experiencia de rostro de Dios, puesto que él se da cuenta con el tiempo, también en un proceso. Él también se da cuenta de quién es Dios para él. Dios es aquel que le ha liberado, es decir, es aquel que ha experimentado en su vida el amor misericordioso de Dios, el amor que libera. Él ha sido liberado de las aguas, él ha sido liberado de su pasado, él ha sido liberado de sí mismo. La tradición de la Iglesia nos habla de los enemigos del alma, que son el mundo, la carne y el demonio. Pero también hay otro gran enemigo, que somos nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros nos exigimos por encima de nuestras posibilidades? Y ya nos dicen los santos que Dios no pide por encima de nuestras posibilidades. Dios es mucho menos exigente con nosotros que nosotros con nosotros mismos. Por eso es tan necesaria la oración, para poder encontrarse con el yo soy el que soy, aquel que nos lleva a la existencia, porque nuestra existencia está llamada a el amor. Y cuando nosotros experimentamos el amor, es decir, que alguien nos ama, entonces nosotros existimos. Es cuando nosotros nos vertemos en el otro. Cuando hemos experimentado este amor, es cuando nosotros también podemos amar al otro. Pero hay que experimentar este amor. ¿Cómo Moisés llega a comprobar este amor de Dios? Para ser liberado hay que vivir previamente la amarga experiencia de la esclavitud. Los hombres no admiten fácilmente las promesas de los privilegiados que han escapado de la matanza general, salvándose en la fragilidad débil y astuta de un cestillo de papiro. El liberado de las aguas del Nilo deberá pasar los caminos de otras más duras liberaciones. cuántas veces nuestro pueblo anda un poco indiferente ante los problemas sociales. ¿Por qué? Porque dicen que los políticos son los hombres del privilegio, que están muy lejos del pueblo. Y claro, ante hombres así, pues la gente que dice, no, pues nosotros estamos lejos, nosotros, no queremos andar con los privilegiados, ¿verdad? Y hay un hastío con la crisis, que en realidad son crisis de valores. Mira, a Moisés no le hubieran escuchado si él no hubiera tenido una experiencia también de liberación. Él es el liberado de las aguas del Nilo, y por eso puede ser liberador también. Moisés ha vivido una aventura bicultural, israelita de raza en un egipcio por formación. Es difícil la decisión de los valores para un hombre educado para olvidar sus orígenes. Era hebreo, pero había sido formado como egipcio. No son buenos liberadores los hombres desclasados. No sueñan la libertad los aplastadores de la libertad. Por eso asombra más el grito íntimo de la sangre en el príncipe cortesano, que de pronto se manifiesta como un rebelde por la justicia. Moisés sabe apostar por el más débil, pero no pasa por su violencia el camino de la liberación. Aún le queda mucho por aprender a este hombre que aún no sabe de silencios. También Moisés ha vivido una aventura de soledad en el desierto y la tentación de una comodidad en las tiendas de la estepa. ¿Para qué liberar a los que no quieren arriesgarse? Construir una familia, un pequeño porvenir, un rebaño. ¿Y si fuera esa la grandeza de un príncipe convertido en pastor? Pero la paz de las estepas es algo que a él le va a quemar. En el silencio de la estepa se escuchan voces inimaginables, voces que hablan el lenguaje del infinito. Y en el dolor de las rocas desnudas rebrillan las zarzas que arden espontáneamente. Moisés no hubiera querido ser un pastor visionario. Él no tiene la culpa de su crisis. Él no buscaba al Dios inalcanzable como el fuego. Él es un buscador por un Dios que le busca, que desea liberar a su pueblo. Moisés temía ver a Dios. Sin embargo, Dios se hace el encontradizo. Moisés también ha vivido una aventura profética. Nunca hubiera querido verse obligado a hablar de parte de Dios. ¿Para qué sirve hablar de parte de Dios? ¿Para qué sirve hablar a un faraón que desprecia la voz y la visión y solo valora el trabajo de sus propios monumentos? ¿Para qué sirve hablar a un pueblo de esclavos que ha hecho de la servidumbre su casa y teme los riesgos de la liberación? El liberado de las aguas ha superado sus propias ataduras primordiales y desgarradamente se ha visto liberado de su violencia, de su comodidad, de su seguridad, de ser neófito, que neófito de la luz, que ha sido besado por la luz de un Dios que quiere alcanzarle la libertad. Él se va a encontrar con el rostro más amable de Dios, el rostro que intenta liberarle y el rostro que intenta liberar a su pueblo.
Hey. El Santo Padre Francisco nos ha recordado en su exhortación Evangelii Gaudium que los cristianos estamos llamados a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Y nos muestra a María como la misionera que se acerca a nosotros para acompañarnos por la vida, abriendo los corazones a la fe con su cariño materno. Esto es lo que intentamos aprender en la Escuela de María desde hace más de 15 años, ser un instrumento de la Virgen para ayudar a la Iglesia en su misión apostólica. Personas que no pueden o no quieren oír directamente al sacerdote o catequista reciben la palabra de Cristo a través de la radio, que como Nuestra Señora en su visitación les transmite la alegría del Evangelio. En este mes, consagrado tradicionalmente a la Virgen, pedimos especialmente vuestra oración, la dedicación voluntaria de quien pueda dar algo de su tiempo y el donativo, pequeño o grande, de quien quiera contribuir a seguir extendiendo las ondas evangelizadoras de Radio María por España y el mundo entero. ¿Quieres ayudarnos? Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 902-500-518. Muchas gracias a todos y que Dios os bendiga.
Radio María, 15 años contigo. El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María.
Bueno, pues hemos hablado de Moisés, y hemos hablado de Moisés como aquel que, gracias a la oración, es capaz de ver ese momento importante de su vida donde se ve realmente liberado. Tú, amado oyente, ¿cuándo has sido realmente liberado? Moisés comprendió todo el pasado de su vida. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de lo que había pasado con el tiempo, que había sido rescatado de entre las aguas. ¿Tú de dónde has sido rescatado, amado oyente? Seguro que en tu vida ha habido algún momento en el que dirías: Dios mío, en ese momento volví a nacer. Pues qué importante es saber de ese momento. ¿Dónde está tu momento? ¿Dónde está el momento en el que Dios te ha liberado? ¿Dónde está el momento? El momento de esa enfermedad que te puso entre la espada y la pared, que te acercó hasta la misma muerte casi, y el Señor de ahí sacó la vida. Ese momento de tinieblas, ese momento de estar apesadumbrado, de ese momento en el que tú decías: no puedo ser fecundo, no hay remedio, no podemos tener hijos, que no sé lo que está pasando, nuestro matrimonio se va al garete, y de repente viene la vida. Ese momento en el que, por un accidente, por algo que ha sucedido en tu vida, en donde has visto que Dios te ha llevado al límite, y al llegar a ese límite te has encontrado con el Dios liberador. A lo mejor Dios no ha necesitado de un momento como ese, sino simplemente que Dios se ha encontrado contigo en la oración. En un momento, mirando las estrellas, Dios se ha encontrado contigo. Es un momento de luna, un momento de estrellas, un momento que cualquier pareja podría decir un momento romántico. Y ahí, en ese momento, te encontraste con Dios y te pusiste un anillo. Ese es el momento. El momento que puede ser un momento que te lleve al límite. ¿Por qué? Porque tú lo necesitabas. O un momento que simplemente sea un encuentro suave como el de la brisa que ha hecho que tú cambiaras, que tú vieras, que comprobaras, experimentaras que Dios está ahí, que Dios está muy cerca de ti. Todos necesitamos de este momento, porque estamos llamados a ser liberadores. Liberadores como Moisés. Todos nosotros también hemos tenido una dicotomía en nuestro existir, Hemos tenido incluso que romper con nuestras propias raíces. ¿Cuántos han tomado una decisión? ¿Y una decisión por qué? Porque se encontraron con un acontecimiento que les hizo saber tenían que salir de un lugar, tenían que renunciar a unas personas, tenían que cambiar de ruta y ha tenido que dejar atrás ciertas cosas que Dios le ha pedido o las mismas circunstancias le han pedido. Y en la oración ha descubierto que era el designio amoroso de Dios que le hacía comprender que tenía que salir de su origen. Algunos hemos también padecido esto en nuestra vida. ¿Y para qué? Para que nosotros pudiéramos encontrarnos con esta amistad de un Dios que quiere liberarte. También hemos tenido la experiencia de la soledad. La soledad que Moisés padecía en el desierto, o la soledad que Moisés tenía en la pradera porque estaba haciendo pastar a sus ovejas. Este silencio, esta soledad, es el silencio y la soledad que irrumpen una presencia. Todos nosotros también hemos necesitado, amado oyente, de un silencio o una soledad para encontrarnos con una llamada inesperada de Dios. Pues también puede ser que Dios haya querido irrumpir en tu vida, haya querido encontrarse contigo por medio de la soledad y el silencio. Por eso hay tantos oyentes de Radio María que experimentan esta soledad, y es que Dios le está llevando a esta soledad o le está llevando a este silencio porque Dios tiene una palabra para ti. Es aquel que tiene una presencia y que tiene una presencia en tu vida y quiere que tú te des cuentas gracias a esa soledad y a ese silencio, porque si no, tú te circunscribes en el lugar que tienes achatado, en lo que tu conformidad quiere, y sin embargo Dios pretende algo más de ti, un ofrecimiento, una vida entregada, una donación, una ofrenda, un orar por los demás, una petición por la liberación de los otros. ¿Cuánto sentido tiene tu vida? ¿Cuánto sentido tiene tu vida? Y tú no ves más allá que tus cuatro paredes, que tu vida va más allá de esas cuatro paredes, que tu vida tiene un sentido muy pleno. Solo disfruta en esa soledad y en ese silencio de esa presencia de Dios que quiere encontrarse contigo, que anda buscándote y te anda buscando para una misión. Todos tenemos una misión, incluso aquellos que creen que su vida es infecunda, que no sirve para nada. No, ni mucho menos. Dios anda buscándote como buscó a Moisés. ¿Y para qué? Para ser profeta de tu tiempo. ¿Cuántos desean una palabra profética? Una palabra que les haga lo que nos dice el Salmo, la gota de agua que cae por la barba de Aarón, esta experiencia que todos hemos tenido, ¿verdad? De una gotita de agua que ha caído en tu cabeza y te ha hecho unas cosquillas tremendas. Esa experiencia de aquel que tiene una palabra de vida, una palabra de consuelo, y tú al escucharla te has sobrecogido y aquella palabra te dio vida, te dio un horizonte nuevo. Todos estamos llamados a tener palabra profética para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestra familia, para nuestros amigos, para todos aquellos que nos rodean. Somos luz candil en medio del mundo. Y este candil está encendido gracias a la oración. La oración siempre es liberadora, porque en la oración te encuentras con el amor de Dios.
Oración.
Tú conoces, Padre de Misericordia, y sabes lo importante que es para nosotros que queramos conocer a tu Hijo, la misteriosa comunión con sus sufrimientos. Sabes cuán lejos está de nuestra mentalidad, desmentida continuamente por el lenguaje cotidiano. Por eso te pedimos humildemente que nos abras los ojos de la mente y del corazón, para que conozcamos a Cristo, el poder de su resurrección, la comunión en sus pruebas, para ofrecer con Él nuestra vida, por su cuerpo que es la Iglesia. Ilumina, Señor, nuestra mente, para que podamos comprender las palabras de la Escritura. Enciende nuestro corazón para que advirtamos que no están lejos de nosotros, sino que, en realidad, las estamos viviendo y son la clave de nuestra experiencia presente, de la situación de tantas personas, hoy en el mundo. Te lo pedimos, Padre, junto con María, Madre Dolorosa, de la gloria de Jesús, muerto y resucitado por nosotros, que vive y reina en la Iglesia y en el mundo, por todos los siglos de los siglos.
Recuerda.
¿Por qué existe una vocación universal a la oración?
Existe una vocación universal a la oración porque Dios, por medio de la creación, llama a todo ser desde la nada, e incluso después de la caída, el hombre sigue siendo capaz de reconocer a su Creador, conservando el deseo de aquel que le ha llamado a la existencia. Todas las religiones y, de modo particular, toda la historia de la salvación dan testimonio de este deseo de Dios por parte del hombre. Pero es Dios quien primero e incesantemente atrae a todos al encuentro misterioso de la oración.
¿Cómo oraba Moisés?
La oración de Moisés es modelo de la oración contemplativa. Dios, que llama a Moisés desde la zarza ardiente, conversa frecuente y largamente con él, cara a cara, como habla un hombre con su amigo. De esta intimidad con Dios, Moisés saca la fuerza para interceder con tenacidad a favor del pueblo. Su oración prefigura así la intercesión del único mediador, Cristo Jesús.
Y ahora abrimos nuestros micrófonos a los oyentes para vuestras preguntas. Recordad este número que os vamos a comunicar.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Pues como hemos dicho, comenzamos con el correo electrónico catecismo@radiomaria.es. Sí, Cristina.
Pues tenemos un correo electrónico de Esperanza desde Sevilla. Dice, ante todo, muchas gracias, Padre Miguel Ángel, por sus maravillosas explicaciones sobre la oración. No me pierdo ni un programa. Yo, para implicarme más en mi oración de intercesión por los demás y para mis peticiones personales, realizo un día a la semana ayuno, ya que creo que mis peticiones no deben quedar solo en manos, solo en meras palabras, sino que yo tengo que poner algo de mi parte y no dejarlo todo en manos de Dios. ¿Es correcto que puedo o debo hacer más?
Bueno, pues el acompañar la oración con el ayuno es muy saludable. Fijaos que es poner también tu vida en manos de Dios, es implicarte más en la oración. Ya sabes que el ayuno moderado pues hace que uno esté más al tanto del Señor. Parece como que cuando ayunas espabilas el alma para Dios y estás más al tanto de lo que te viene de las mociones del Espíritu, de lo que te viene más sobrenaturalmente. El ayuno facilita la oración y también el ayuno implica más tu oración con tu vida. Por eso, claro que sí, es muy importante eso, es muy importante el que de vez en cuando renunciemos al alimento por el amor de Dios. Esto es muy importante. También es muy importante el hacer alguna obra, algún ofrecimiento por aquello por lo que estás orando. Y sí, se pueden hacer creativamente muchas cosas. Por ejemplo, también no solamente un ayuno de alimento, un ayuno de televisión, un ayuno de frecuentar a alguien y algún día pues decir, bueno, pues como me gusta mucho pasar la tarde con tal persona, pues me voy a privar hoy y voy mañana, ¿eh? Es decir, algo que implique la vida y que haga que tu oración se autentifique, se ratifique por medio de todos esos actos que son signos que hablan de tu unión con Dios. Así es que muy bien, es algo precioso el que también impliques tu vida en la oración. Cristina, ¿tenemos una llamada?
Sí, tenemos una llamada de Teresa de Mallorca. Dice que si es una buena forma de orar, colocarse espiritualmente delante de un sagrario, mentalmente, no físicamente.
Mira, hay veces que tenemos imposibilidad de poder llegar a un templo abierto y estar delante del sagrario. Muchas veces, fijaos, cuántas veces hemos tenido que necesidad de orar, hemos ido a un templo y el templo lo hemos encontrado cerrado. El tener en las retinas de tus ojos la custodia y hacer que estás orando, eso es fantástico, ponerte en la puerta del templo o en la habitación y adorar al Señor, pues poniendo delante la palabra de Dios, la Escritura, como también presencia de Dios en tu casa, pues eso te lleva a la adoración también. Ahora, todo eso se vive desde el tiempo positivo con el Señor. Yo, para que mis retinas tengan esa presencia de Cristo y pueda llegar a la adoración, ha tenido que haber momentos en los que yo he perdido tiempo con el Señor y he estado delante del Señor. Por eso es bueno el que en todo tiempo y en cualquier lugar podamos adorar al Señor. Y lo podamos adorar, ¿por qué? Porque también hemos tenido experiencias de adoración ante el Santísimo. Qué bueno es que nos guardemos esa visión para los momentos en que no podemos tenerla. Sí, Cristina, ¿tenemos otra llamada?
Sí, tenemos la última. Es María de Granada y dice que ¿por qué Dios permite que se enamore de una persona si no va a ser correspondida?
Bueno, claro, están las cuestiones del amor y Dios nos ha regalado la libertad y nos ha regalado la libertad poder amar a quien queramos. También el otro tiene esa libertad. Por eso, fíjate, muchas veces tenemos que pasar por la prueba del desencanto, por la prueba del amor no correspondido, para que nos situemos bien en la vida. Toda prueba nos hace madurar y nos hace madurar también en el amor. Por eso, Dios permite muchas veces estas pruebas para que sepamos dónde está el amor verdadero. Y el amor verdadero viene de Jesucristo nuestro Señor. Él es el amor verdadero. Y desde ahí, desde esta experiencia de Dios, se pueden soportar todas las pruebas, incluso los desamoríos. Y ya sabes, no hay ningún amor auténtico si es un amor obligado. Sin más, pasa página y métete dentro del corazón de Dios y siéntete muy amada por él. Son las 8:56, tenemos que dejar ya las preguntas. Ya hasta el próximo viernes, que seguiremos hablando de Moisés, este hombre que nos habla de la oración. Es referente de oración, no solamente para los cristianos, sino también para los judíos. Pues os otorgo la bendición de Dios, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. En la alegría de la Virgen María podéis quedar en paz.
Finaliza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano. Un programa dirigido por el padre Miguel Ángel Morán.